¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
Y si miro todo como un niño.
Aquí seguimos en la noche de COPE celebrando juntos las primeras horas de este sábado 8 de enero, en el que tenemos que contarte cosas muy interesantes. Por ejemplo, ¿sabías que el año Xacobeo se ha ampliado durante todo este 2022? Hace unos días, el 31 de diciembre, tendría que haberse realizado el cierre de la Puerta Santa en la Catedral de Santiago como final del Año Santo Compostelano, pero debido al año tan particular que hemos vivido y de manera excepcional, el año Xacobeo se ha ampliado durante todo este año. Y al igual que ha sido un año diferente, también hemos conocido peregrinaciones pues muy diferentes, muy distintas, con un tinte muy especial. Y ahora vamos a conocer algunas de ellas. Mira, David Morales, por ejemplo, hizo el camino por su madre para pedirle al santo protección para ella, porque hace unos años superó una enfermedad y ahora se enfrenta al Alzheimer.
Le he pedido que la proteja, la protección de en esta enfermedad que ahora desarrolla, que vaya como tenga que ir, pero que no sufra, sobre todo. Fue una mentira de protección para que no sufriera. Ya cuando vio la Compostela con su nombre y el mío, ya fue como un pequeño impacto que se llevó de descubrir la verdad.
Bueno, gracias a Dios la enfermedad de su madre se está desarrollando lentamente, lo que les está dando tiempo para disfrutar en familia. Y además David tiene claro que el camino no solo ha sido una experiencia dedicada a su madre, sino una forma de enriquecerse a sí mismo.
El camino de Santiago realmente te cambia la vida, porque más allá del propósito interno tuyo, tienes la oportunidad de escuchar otras personas, otros peregrinos que hablan y que te explican su historia, su vida. Y si eres una persona un poco empática y abierta, todas esas personas te enriquecen, te dan una riqueza que te la llevas tú y que nadie más lo sabe.
Otra historia que nos encontramos por el camino es la de Jaime González, de 81 años. Ha hecho el camino en 5 ocasiones desde los 76 años, junto a Santi. En aquel entonces, su nieto tenía 7 años. Fueron 1.600 kilómetros mano a mano.
Sí, sí, claro. Yo al principio estaba seguro de que le iba a venir bien, porque yo hice deporte toda la vida, pero llevaba bastantes años parado. Ninguno de los dos teníamos condiciones ni para hacer la primera etapa en aquel momento. Eso fue lo milagroso. Y milagroso fue el que termináramos el primer camino desde Sarria a Santiago.
Sí, sí, tanto que lo terminaron. Cuando le diagnosticaron a su nieto hiperactividad, Jaime decidió que sería una buena manera de que se despejase. Y además de conseguirlo, también le ha venido muy bien a él.
Cuando creí que había rebasado todo ya en la vida, ¿no? De pronto ves que algo que te incorpora, pues nuevas facultades físicas y un enriquecimiento espiritual. Cosa que te parece extrañísimo, claro. que repito, a esta edad te pueda ocurrir.
Sin duda, el camino ha unido muchísimo a este abuelo y a su nieto, a Jaime y a Santi.
Sí, claro, fíjate, todo el día caminando juntos y hablando y hablando y hablando y pasando por dificultades y por problemas y riéndonos, sí. Pues hemos recorrido toda España, pues los dos. Y hay una particularidad grande en estos niños, principalmente en Santi, que faltó ni un solo día que yo lo despertara a las 5 de la mañana para empezar la etapa y que me protestara.
¡Qué grandes! Una experiencia que Santi recordará y agradecerá por siempre a su abuelo, que seguro que está dispuesto a repetir esta aventura hasta que sus piernas se lo permitan.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Y en unos minutos, por si te has quedado con ganas de probar alguno más, te vamos a hablar de roscones de reyes muy ricos y muy variados.
De frutas silvestres, de mango, de dulce de leche, de Nutella con petacetas de chocolate, cabello de ángel. Y luego en salados pues tenemos el top ventas, que es el de sobrasada de Mallorca, el de morcilla de puerros y cebolla, el de callos, el rabo de toro, de tapenade con anchoa y queso, con pimientos confitados.
Bueno, qué ricos todos, ¿eh? En nada te vamos a contar cómo surgieron estos sabores y toman a huertas el Kleenex para que te vayas limpiando, que estamos ya salivando de lo rico que tiene que estar cada uno de estos roscones, ¿eh?
Aunque nos hemos llenado, yo, vamos, me tomaba otro, si hace falta.
Desde luego, y más a estas horas que ya hay un poquillo de hambre.
Ay, sí.
Bueno, desde luego este fin de semana se presenta muy entretenido para todos, ¿eh? Primero con los roscones, luego con todos los regalos que nos han traído los Reyes Magos, especialmente si son juegos de mesa, que es precisamente de lo que hablamos esta noche con los oyentes, Ana.
Efectivamente, te estamos preguntando que cuál es tu favorito, el que triunfa en casa, el que aún conservas de niño. De todo eso hablamos contigo y nos lo puedes contar, ¿dónde? Pues donde siempre, en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, que también nos puedes seguir, en @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, que nos escuchamos en el 687-089770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Ha conseguido conquistar a varias generaciones, se ha convertido en una de las películas más exitosas y taquilleras de todos los tiempos, y el musical también, desde luego. Representa la década de los 60 en los Estados Unidos, son los años de la gomina, de la guamba buluba balambambú, de los tupés, de los pelos engominados de la época, con una famosa partitura musical que ciertamente resiste la prueba del tiempo, con la icónica historia que nos lleva de vuelta a 1959. El musical cumple ahora 50 años y vuelve totalmente renovado para esta celebración, con unos protagonistas muy jóvenes y muy guapos, como son Lucía Pemán, buenas noches.
Buenas noches.
Quique González, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, yo confieso que soy muy fan de Gris. No sé vosotros, porque realmente sois muy jóvenes, aunque esta película yo sé que ha ido pasando de generación en generación y con mucho éxito, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que es una película tan icónica que es que todo el mundo es fan, ¿no? Te la enseñan tus padres, tú te la enseñas a los amigos, se sigue pasando por generaciones y es que no sé quién no es fan de Gris o quién no ha escuchado las canciones.
Alguna de sus canciones, ¿no? ¿Tú también, Quique?
Sí, lo de Gris es, vamos, es un fenómeno único. O sea, solo pasa con Gris, que lo conoce todo el mundo. Es increíble. Todo el mundo que le hablas de Gris te sabe tararear algo, te sabe decir el nombre de Denis Zuko o hacer el gestito.
Sí,
de...
o alguna frase, sí, sí. Algo cae.
Es mítico.
A ti hace 10 años te llegan a decir, tú vas a ser Travolta y flipas, ¿no?
Y flipo.
Claro, y Lucía igual, ¿no? Convertida en Sandy.
Sí, o sea, no... No estaba dentro de mis posibilidades.
Estos regalos que te da la vida. Bueno, Gris ha tenido muchas versiones, cine, teatro, musical. A ver, ¿qué aporta esta nueva versión que está triunfando ya en la Gran Vía madrileña? Quiero que me contéis un poquito, cada uno también desde vuestro punto de vista. Por ejemplo, Lucía.
Pues yo creo que hemos traído un Gris súper fresco, renovado, ¿no? Que sigue manteniendo la esencia, pero bueno, ha habido un par de cambios que está sorprendiendo mucho al público. Somos un elenco... que,
joven.
Sí, bueno, que tiene la edad que dicen tener los personajes, pero eso al final yo creo que ayuda mucho más a la conexión que tenemos nosotros actores con los personajes, y eso se nota en escena, porque al final somos personas que acabamos de, en muchos casos, salir del instituto, que hemos vivido y estamos viviendo cosas similares a ellos, entonces conectar con nuestros personajes es mucho más fácil.
Claro.
Y es mucho más verdad al final.
Es muy importante lo que dices, porque es verdad que tenéis entre 18 y 21 años prácticamente todos.
Sí.
Y yo recuerdo que Travolta tenía 23, que no era exactamente un adolescente cuando hizo Gris, y gran parte de los actores también superaban en edad al personaje que representaban.
Sí, sí. Y por mucho.
En
y
algunos
por mucho.
Casos, en bastante.
Sí, en bastantes, ¿no? Entonces digamos que ahí sí que hemos renovado un poquito el concepto también, y sobre todo pues hemos bajado un poquito la media de edad. Está ligeramente, me han contado, ligado a la actualidad, enfocado en los 50, pero tratando temas de actualidad, ¿no?
Sí, sí, yo creo que se han limpiado, bueno, nosotros el elenco junto con el director, con David Serrano, hemos ido trabajando para hacer un Gris que se acerque más a la actualidad y que también nosotros nos sintamos identificados también, y cómodos con sí, lo que...
Con los problemas de más de sí. hoy en día. Sé que se ha rebajado un poquito la testosterona en los chicos porque en aquella época realmente...
Estaba disparada.
Sí. Estaba para mí
también hay
disparada.
Una... Ser un musical y en lo que viene muchísima gente, muchos niños, también hay una responsabilidad, ¿no? Con el público, con lo que vas a transmitir.
Exactamente, con el mensaje,
eso
¿no?
Es.
Sí. El musical vuelve con tintes, digamos, un poco feministas, ¿no? Sandy es menos ñoña, digamos, ¿no?
Sí,
es
hombre,
más
sí.
Chica del momento, más actual, más fresca quizá.
Hombre, sigue siendo dulce y sigue siendo inocente, pero eso no significa que sea tonta y que se la pueda pisotear.
Ya.
No, al final ella, hemos construido una Sandy que tiene las ideas más claras y que, bueno, ha tenido un poco de mala suerte porque se ha enamorado de un chico que luego en el colegio resulta ser otra persona.
Del malote.
Pero ese chico también tiene corazón.
Claro,
entonces,
y
bueno.
Tanto que sí. Bueno, también eso fue parte del éxito de la película y, por supuesto, del musical, porque plasmaba los temas tabúes de la época. Hablábamos de, bueno, en su época, hablaban de las drogas, del sexo, la rebeldía, en cierto modo, de la juventud, que es una combinación de inquietudes de la sociedad y de la adolescencia que tampoco ha cambiado mucho hoy en día, ¿no?
Bueno, al final los adolescentes somos lo que somos, ¿no? Vivimos en un entorno, nos relacionamos, o sea, hacemos cosas de adolescentes entre nosotros.
Sí, 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 vamos, que las inquietudes siguen estando y eso se nota en los personajes. Vamos directamente a ellos. Empezamos con Sandy. Bueno, John Travolta y Olivia Newton-John son la imagen del Instituto Rydell High para toda una generación, aunque está claro que Gris es un fenómeno que trasciende a los actores, pero Lucía, qué privilegio interpretar a Sandy y coger el testigo de Olivia Newton-John.
Ya, sí, la verdad es que sí, ¿no? Cuando empezamos a montar el personaje, evidentemente lo primero que empiezas a hacer es coger referencias, y la primera es Olivia, ¿no? Es icónica en ese personaje.
Sí, además, fíjate, ella llegó sin mucho convencimiento a la película porque quería dedicarse a cantar, a la música, que es lo suyo, ¿no? De hecho, venía de representar a Eurovisión al Reino Unido en 1974 y veía que Gris no encajaba en su estilo. De hecho, la convenció otra vuelta para hacer la película y fíjate.
Sí, sí, creo que hasta pidió una prueba de cámara antes y se quería ver para ver si de verdad encajaba.
Encajaba en el papel. Siempre hay alguien que tire de ti para dar ese paso importante en tu vida. En ese momento fue Travolta con Olivia y en tu caso Lucía, porque, a ver, tú desde niña ya disfrutabas con la música y el teatro, ¿no?
Sí, siempre ha estado muy presente. Yo creo que mi madre en ese sentido ha sido la persona que más me ha impulsado. Siempre se ha preocupado porque tuviésemos algo de conexión con las artes, con la creatividad, ¿no? Y ella siempre me ha apoyado muchísimo. No se ve mucho, ¿no?, que seamos tan jóvenes y estemos ya trabajando y luchando por un sueño que se dice que es muy difícil, pero mi madre en eso siempre, fíjate, me ha apoyado al 100%.
Ser actriz era un sueño que ha ido poco a poco haciéndose realidad, ¿no?
Sí.
Bueno, ahora tu energía está centrada en este musical, que es una oportunidad para ti, para desarrollar tu talento en el canto, en la danza, en la interpretación, y además tu juventud pues le da frescura y naturalidad, lo que decíamos antes, porque tenéis la edad que representan en el musical. ¿Y te está resultando fácil?
Hombre, yo creo que cada día nos vamos acostumbrando más. Los primeros días sí que yo creo que nos subíamos al escenario y veías todo como un poco borroso, ¿no? Los nervios especialmente.
Claro, es que es porque Gris.
Es Gris y llevamos tanto tiempo preparándolo que había mucha emoción y muchas ganas. Pero la verdad es que la gente que me rodea me lo hace tan fácil que es un gusto.
Fíjate, enseguida vamos a hablar de la formación y del esfuerzo que conlleva un musical de estas características y si no, que se lo digan a nuestro John Travolta. Bueno, Quique González interpreta a Dani Suco con toda la arrogancia y bravuconería que requiere el personaje. ¿Cómo fue prepararte para hacer de Travolta?
Fue... Bueno, yo sobre todo he hecho muchísimo trabajo de coger referencias tanto de la peli y de Travolta y de las producciones que se han hecho en España también de teatro musical, otras producciones con artistas españoles.
Tú ya llevas buen bagaje.
Yo creo que sí, creo que...
En esto, pero Travolta es que tiene... A ver, es que no es un personaje fácil.
No.
Además es que es la referencia que tiene la gente cuando piensa en Denis Zuko, tiene a John Travolta a la cabeza, sus movimientos...
Cómo anda, ¿no? Esa chulería.
Cómo se peina, claro, entonces al final... Tienes que interiorizar eso para que la gente cuando vaya al teatro lo vea y se acuerde del Travolta de la película.
Claro, claro. Es que es un personaje que yo creo que entraña cierta dificultad, ¿no? Porque es verdad, es tan chulo, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
Tiene esa chulería tan de Travolta que no es fácil, ¿no? Pero es verdad que tú llevas pues desde los 10 años que debutaste en la Gran Vía siendo muy jovencito y desde entonces no has parado. Incluso ahora estás rodando una serie.
Sí, sí, una serie nueva para Amazon Prime. Días Mejores se llama.
¿Y qué tal?
Muy bien. Me está pareciendo una experiencia preciosa. Creo que es muy importante para un actor tocar distintas disciplinas y no trabajar siempre en el teatro o en lo que se dedique, sino también probar
nutrirse,
nuevas cosas.
¿No?
Sí,
y otras cosas.
Sí, al final es muy importante para descubrir otras disciplinas y otros mundos.
Desde luego que tú no paras de prepararte, de recibir clases, de todo. Este negocio no es fácil, el musical tampoco. Porque todo el elenco además ha recibido una formación específica para su preparación en la escuela de Gris.
Sí.
El objetivo era hacer algo diferente a los anteriores y es verdad que es una obra llena de color, es alegre, aporta buen rollo, felicidad. Se ha renovado además con esta gente tan joven, con Quique y con Lucía al frente de los protagonistas, con coreografías muy potentes que ha sido posible gracias a un elenco que canta, interpreta, baila, gente muy joven, como decimos, con edades similares a las que tienen los personajes de Gris, todos en la veintena, con mucha experiencia en cine, teatro y musicales, y eso se nota cuando uno escucha, por ejemplo, esto.
Tendrá dos tubos de escape y triple carburador.
No pares, no, no pares.
Amortiguadores con doble compresor.
Qué difícil cantar y bailar al mismo tiempo, Kike. Yo es que estoy en la butaca viendo y digo, qué valor tienen los chavales, qué barbaridad, porque es que estos no paran de bailar y estamos cantando.
Sí, sí, sí. Yo creo que eso es uno de los retos más grandes, sí, del teatro musical, el poder cantar, interpretar y bailar a la vez. Y por eso ha sido necesaria tanta formación y tanta preparación durante 2 años y medio para bueno, entrenarnos.
Para llegar a esos fondos físicos.
Sí. Mucho, mucho.
Sí, 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 sí.
Es cierto, mucho trabajo. Aunque pueda parecer que Gris se queda en un simple romance adolescente, las carreras de coches a modo de reto entre los jóvenes de los 50-60 forman parte importante de la película. Por eso la escena de esta canción del taller en la que transforman el coche de Travolta en un coche de carreras es probablemente una de las más recordadas por el público. No sé qué te transmite a ti ese momento, Kike, ¿cómo lo vives en el escenario? ¿Pues es un subidón?
El momento del Gris Lightning es uno de los momentazos,
sí,
del,
claro,
musical.
Claro.
O sea,
sí,
además es un número que desde el escenario ves a la gente moviendo el brazo,
claro,
así.
Claro,
y
claro.
Es un número icónico eso, y es un subidón, pero también está en renovada, no es la típica coreografía del musical o de la peli, es una coreografía que está currada nueva, un número musical que no se ha visto nunca,
sí,
entonces es muy guay ese número.
¡Qué bueno! Hay que ir a verla. Además, bueno, hablamos de una de las bandas sonoras más importantes de la historia de la música, llena de grandes canciones, y luego ya en un nivel superior también encontramos esta otra. Madre, supongo que esta también es una de vuestras canciones favoritas y bueno, yo creo que para Sandy es el momentazo para lucirse ella.
Hombre, claro, lleva toda la obra así dulcecita y ahora ya se puede meter en el
se desmelena. Ahí es cuando ya Travolta se vuelve loco.
Sí, sí.
¿Sandy?
No, sí, es un momento muy divertido que se disfruta mogollón. Encima ya se está terminando musical, estamos todos con una energía súper a tope, el público igual.
Es una maravilla y además una de las bandas sonoras más vendidas de todos los tiempos. Es verdad que ha ganado el reconocimiento y el respeto de la industria musical de todo el mundo. Vosotros sois de otra generación y posiblemente escucháis otro tipo de música, pero también os llega
estas
canciones de Gris.
Yo es que soy un friki de los musicales, entonces yo desde pequeño me he escuchado bandas sonoras de musicales, de todos los musicales. Pero yo creo que lo que hablábamos antes, que es un fenómeno único el de Gris, que a todas las generaciones le llega. O tú oyes esta canción y sabes que es de Gris, sí, y nosotros y mis amigos.
Si has salido a un bar. un sábado.
Sí,
o... ¿Las has bailado seguro?
Las bailas seguro.
Claro, claro.
Sí, sí, sí.
Este momentazo a mí me encanta, ese empoderamiento de Sandy, vamos, es sí. una gozada, ¿no? Interpretar
también.
Esta canción, la escena en particular, tan alegre, ¿no? En ese, bueno, es que un fin de fiesta es maravilloso.
Sí, 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 es maravilloso, o sea, es...
En ese parque de atracciones, ¿no?
Sí,
sí, qué bonito. Divertido.
Bueno, está claro que el secreto de Gris no está solo en la música pegadiza, también en las coreografías, en los personajes divertidos que se mezclan en perfecta armonía para dar vida a una de las historias de amor más importante de todos los tiempos. ¿Verdad, chicos?
Sí, es que Denis, Zuko y Sandy son una pareja icónica del cine y del teatro y es precioso.
Exactamente. El tiempo pasa, la sociedad cambia, el teatro tiene también la responsabilidad de transmitir lo que decía antes Lucía, un buen mensaje, ¿no?
Sí.
¿Qué sería en vuestro caso? ¿Por qué tenemos que ir a ver esta nueva versión de Gris al Teatro Alcalá de Madrid?
Porque un poco el mensaje yo creo que estamos intentando transmitir es la amistad, ¿no? Que al final somos amigos de nuestros amigos, que si tomamos una decisión es porque nosotros queremos y no porque nos tenemos que ver obligados a cambiar. Por ejemplo, en el caso de Sandy, no, ella no cambia por Demi, ella cambia porque ella realmente sí que es una persona segura, que lo mismo se ha dejado llevar más por las normas de sus padres y demás, pero se da cuenta que ella tiene que tomar sus propias decisiones y que tiene que crecer y madurar y ser feliz.
Importante
y porque
mensaje.
Quiere ser feliz.
Exactamente, importante mensaje para todas las chavalas. Y bueno, pues querido Travolta, que el amor siempre gana, ¿no?
El amor siempre gana.
Siempre gana.
Sí, sí.
Por mucho que uno se ponga caretas, al final...
Al final se descubre.
Yo espero que lo disfrutéis muchísimo, que sigáis haciéndolo tan bien y muchísima suerte a los dos.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a bailar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané.
Seguro que estas navidades muchos habéis pasado por Madrid para ver este musical, si no todavía hay tiempo, ¿eh? No hay problema. Lo que sí se acaba son las vacaciones de Navidad, por eso hay que aprovechar al máximo este fin de semana y jugar con todo lo que nos han traído los Reyes Magos, especialmente si son juegos de mesa. Te preguntamos eso esta noche, ¿cuál es tu favorito? ¿El que triunfa en casa? ¿El que aún conservas de niño? ¿Aquel que te trajeron los Reyes Magos y te hizo mucha ilusión? ¿El que juegas ahora con tus hijos? Al que no hay quien te gane porque se te da de lujo, en fin, de todo eso hablamos esta noche, a ver qué nos cuentan los oyentes, Ana Huertas.
Pues mira, fíjate, ha salido, Rosa, mi juego de mesa favorito.
Como buen friki de los juegos de mesa, uno de mis favoritos es el Dixit, juego de cartas con unas ilustraciones súper bonitas para toda la familia, te deja llevar por la imaginación y este es un rato muy agradable. Súper recomendable.
¿De qué va?
Pues es súper guay. Son unas cartas que tienen unas ilustraciones muy bonitas, como dice este oyente, y entonces te tienes que inventar como una historia. Entonces se ponen, cada jugador pone una carta en el medio boca abajo y luego ¿sí? tienen que adivinar cuál es tu carta. O sea, la carta sobre la que tú te has inventado esa historia. Es divertidísimo porque además tienes que conseguir que haya gente que acierte y otra gente que no acierte. Sí.
Lo apunto, que no tenía ni
sí,
idea.
Sí, sí, apúntatelo. Vamos a por el siguiente, que yo creo que este es una, tiene que ser una especie de Monopoly.
A ver.
A mí me gustan mucho los juegos de mesa, pero sin duda al escucharos me ha venido a la cabeza el juego de mesa El Hotel. Es un juego que, vamos, mis hermanos y yo de pequeño lo jugábamos muchísimo y pues eso, trataba de conseguir hoteles y si caían en tus hoteles pues te tenían que pagar y te hacías el hombre más poderoso del mundo. El hotel que más me gustaba era el Waikiki, que era el mejor calidad-precio. Bueno, y el Boomerang, que solo tenía un edificio y te costaba menos. Vaya recuerdos. Bueno, un saludo a todos.
Me encanta el Waikiki.
Me voy a ir, hotel. Sí, me voy a ir de vacaciones al Waikiki.
Pues tiene que ser lo que tú dices, una especie de Monopoly,
sí,
pero de hoteles, ¿no?
Sí.
¿Cuánta variedad tenemos? Bueno, queremos es que más, sí. más juegos de mesa. Nos encanta ampliar el repertorio. Te decimos dónde.
En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y en el WhatsApp, que nos escuchamos en el 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE, estar informado.
Bueno, cada semana aquí en la noche de COPE nos gusta compartir contigo un montón de noticias curiosas, interesantes y muy ricas, Ana Huertas.
Rosa, ¿te gustan los roscones de Reyes?
Me encantan los roscones, oh. Por eso yo he dicho que muy ricas, porque para mí es un vicio. En casa hasta finales de febrero estamos comprando roscón. Vamos, que en mi casa hasta San Antón, Pascua, son comiendo el roscón.
Toma ya.
Que nosotros cumplimos con la tradición al completo, ya te digo.
A ver, yo te voy a ser sincera, no es de mis dulces favoritos, pero... ¿Cómo? Porque, vamos, porque sí, porque es lo que toca. Pero bueno, hay otros que me gustan más. De todas maneras, el roscón que hace Sergio en la confitería Conrado, en La Bañeza, en León, me lo comía entero solita, para encontrar solo el premio, simplemente por eso.
Mira qué lista eres. Qué lista, ¿eh? No me extraña nada. Cuenta qué premio tiene dentro.
Nada más y nada menos que 10.000 euros.
Tenida Activa surgió allá por el 2009. Pues decidimos meter 500 euros en un solo roscón para incentivar las ventas y la verdad que la iniciativa funcionó muy bien, muy bien, muy bien. Los clientes nos respaldaron, aumentaron mucho las ventas y gracias a eso hemos podido seguir aumentando. Al año siguiente fueron 1.000, 2.000, hasta llegar a la cifra de estos 10.000 euros, ¿no? Una cifra redonda.
Caramba, de 500 a 1.000, 2.000 y 10.000. Ojito que no es fácil hacerse con el premio porque, Ana, ¿cuántos roscones hay por ahí con 10.000 euros dentro?
Bastantes, ¿eh? Muchos, muchos.
Muchos, muchos. Hay muchos rondando por toda España y por toda Europa, la verdad.
¿Has visto? Fíjate, Rosa, que venden por internet y todo. Y la gente les escribe para pedirles que a ver si amplían un poquito más su rango de venta.
Tengo una anécdota que es muy curiosa porque además hay una comunidad española en Hong Kong que todos los días nos mandan un mail pidiéndonos los roscones, pero bueno, de momento tan lejos no llegamos. Así que nos quedamos en las fronteras europeas.
Hasta Hong Kong, allí han oído hablar de este roscón que esconde 10.000 euros dentro.
Sí, sí, sí.
Y además lo tienen todo pensado, porque ¿y si al final nadie reclama el premio, Ana?
Pues a una ONG quería el dinero, aunque ya te digo que por ahora no ha pasado, que la gente no es tonta.
Ya, bueno, raro sería que no lo reclamaran, ¿eh? También te digo.
Pues sí, la verdad. Te voy a hablar ahora, Rose, de unos roscones con unos sabores también muy peculiares.
De frutas silvestres, de mango, de dulce de leche, de Nutella, con petacetas de chocolate, cabello de ángel. Y luego en salados pues tenemos el top ventas, que es el de sobrasada de Mallorca, el de morcilla de puerros y cebolla, el de callos, de rabo de toro, de tapenade con anchoa y queso, con pimientos confitados.
Bueno, 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 es increíble que alguien haya pensado en algo así, ¿eh?
¿Cuál es el que más te ha llamado la atención?
Pues es que no lo sé, estaba yo pensando, me estaba haciendo una idea de todos ellos. El dulce de mango tiene que estar muy bueno. Morcilla de puerros con cebolla, no te digo nada. Y el de nocilla con petacetas, bueno, me parece impresionante, ¿eh?
Fíjate que estos roscones los elabora Modesto Bargueño, de la Rosconería Bargueño. Y todo esto de experimentar con los sabores comenzó porque en su restaurante, con el café, daban roscón, ¿no? Y empezó a investigar un día así en la cocina y dijo, ¡ah, pues le voy a poner sobrasada! ¿Por qué? Porque pa' en la vida.
Hago el roscón, le meto la sobrasada y lo fermento y lo horneo con la sobrasada. Entonces es como un pan preñado. Entonces lo probé y digo, bueno, esto está tremendo. Se lo empecé a dar a los clientes, claro, los clientes de Conejillo de Indias, y todo el mundo me decía, oye, esto está bárbaro. Entonces ya empecé ya a meterles morcilla, queso con tapenade, o sea, ya el foie gras con trufa, y todo el mundo alucinaba con los sabores.
Ya se vino arriba, ¿eh?
Sí, total.
Completamente. Y si le ha dado hasta para hacer negocio con ellos, es que deben estar tremendos, ya te lo digo yo.
Yo me he quedado con ganas de probar uno de foie que hacen y el de sobrasada, sin
Ay,
duda.
El de sobrasada, ya lo quiero yo para mí. Que no te digo yo, Ana, que no vaya a hacer una visita a Modesto uno de estos días.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again.
Es sábado 8 de enero, poco a poco nos vamos acostumbrando al nuevo año en el que nos gustaría pensar pues en un regreso triunfal en los viajes, pero bueno, habrá que ir poco a poco porque en ese sentido no avanzamos mucho. Llevamos más de un año con las restricciones de viajes en constante evolución, así que vamos a ver con qué nos encontramos este año. Querido Pedro Madera, buenísimas noches.
Muy buenas noches, pues aquí encantado otra vez, haciendo radio en pijama al lado de la chimenea, que es una cosa que me,
maravillosa.
Vamos, me pone a mil.
Oye, espero que los Reyes Magos
se han traído muchas cosas.
Se han portado bastante bien.
Me alegro,
saben
me
que
alegro.
No me gusta nada ese gordito que viene el día 24.
Ay, pobrecito Papá Noel, hombre.
Que no. Donde estén tres buenos reyes magos que se toman su copa de coñac, sus polvorones, esos son de verdad unos héroes y no los otros.
Exactamente. Bueno, yo he pedido lo de todos los años, paz en el mundo.
Ah, yo no.
Y dinero para todos.
Ah, bueno, dinero.
Y sí, salud. Eso ya salud, sí.
Yo salud para mi rodilla, que me tiene un poquito...
Bueno, pues espero que este año mejore un poquito tu rodilla, porque te quedan muchos kilómetros, amigo mío, que recorrer, ¿eh?
Pues la verdad que sí, y la semana que viene me vuelvo a ir de viaje y pensaba el otro día, ¿qué sitios voy a volver a ver de España que me gusten?
Qué
y tengo
bien.
5 ideas maravillosas para ti.
Bueno, pues fíjate, vamos a recorrerlas todas esta noche. Todas las previsiones apuntan a que los viajes van a recuperar el ritmo este año, porque hay mucho interés por salir. Otra cosa es la pandemia y el bolsillo, vamos a ver si una y otra nos dejan, pero sí que es verdad que se espera un repunte del sector porque tenemos muchas ganas de viajar, aunque vamos a buscar pues destinos más flexibles, más seguros. Posiblemente ahí entra también pues el turismo nacional, que está tan de moda últimamente. Por lo tanto, el viaje a lo cercano va a seguir de moda, como digo, y es un gran valor para todos. Así que en este primer programa del año vamos a hacer una ligera aproximación a varios destinos con criterio geográfico, como bien dice Pedro, y vamos a empezar nuestro recorrido, querido, en Lérida, ¿verdad?
Pues sí, en Lérida yo el año pasado descubrí una familia muy simpática que hacía cerámica negra en un pueblecito que se llamaba Verdú. La familia Font.
¿Sí?
Y yo fui y les compré allí unos botijos, unas tinajas, los puse en mi coche y me los traje. La excusa fue que después de ahí me quedé un poco tarde y me quedé en un pueblo que se llama Guimerá. Y Guimerá para mí ha sido la excusa para descubrir uno de mis valles favoritos de toda España, que se llama el Valle del Río o del Río Corb. Es un sitio estupendo que tiene todo, tiene buena gastronomía, tiene castillos, tiene iglesias, tiene cultura, tiene de todo. Y es un valle pequeñito que está relativamente cerca de la A2, de la Nacional 2, que tiene buena conexión desde Madrid, desde Barcelona, desde Zaragoza y que es fantástico. Tiene pueblos como Guimerá, que tienes un pueblo que está sobre una columna con un castillo que puedes llegar en coche al castillo.
Está en la falda de una montaña, ¿verdad?
En una falda de una montaña maravillosa.
Bueno, dicen que es uno de los pueblos más bonitos de Cataluña.
A mí me gusta mucho. Tiene algunas casas que no están cuidadas, pero está la iglesia de Santa María, a la que solo puedes llegar andando. Ya digo, puedes llegar por la parte de atrás en coche y ver todo el paisaje, entender cómo funciona el valle. Es un sitio estupendo. Al lado tiene un castillo que se llama el Castillo de Citadela, maravilloso también, con un torreón, una torre del homenaje amurallado, estupendo. Un pueblo como en Alec, también, que me encanta, un pueblo como Malda. Y luego además tiene, un poquito más allá, tiene Balbona de los Monjes. Balbona de los Monjes es un monasterio fantástico, es una de las grandes joyas del gótico catalán.
Qué bonito, ¿no?
Y es un sitio maravilloso. Hay un museo del cine, se come bien, la gente es amable, hay buen vino, tiene unos paisajes estupendos, se puede pasear en bicicleta por un montón de sendas y caminos que tienen preparados. Y luego tiene muy cerca también el monasterio de Poblet, que es parte de la ruta cisterciense y que es una de las joyas de la UNESCO, que está protegido por la UNESCO y que es una maravilla.
Bueno, habrá que degustar un buen trozo de butifarra, ¿no? A la brasa, por ejemplo.
Hay butifarra.
No va a ser todo caminar, vamos a ver.
Ya empezamos a estas horas. Queda algún resto de turrón, que también hacen muy buenos turrones, hacen unos quesos estupendos, hacen un aceite, sobre todo de arbequina, porque muy cerca, no muy lejos, hay un pueblo que se llama Arbeca, y de Arbeca viene el aceite arbequina.
Anda.
Que es un tipo de uva
sí,
pequeñita, así que así como muy perfecta por un aperitivo, hacen unos vinos deliciosos y hacen, como bien dices, unos embutidos deliciosos y verduras, unas verduras en tiempos, la huerta de todo el valle,
lo tiene
de todo.
Todo
el río, lo tiene todo.
Bueno, por cierto, en Lérida hay una ruta de vino muy interesante, con unos vinos muy especiales de los que deberíamos hablar algún día, porque ahora nos centramos en el paisaje castellano que se transforma en la ruta del vino de Rueda. En el corazón de Castilla y sobre el margen del río Duero se extiende esta ruta por las tierras de las que nacen los vinos de la denominación de origen Rueda, Pedro.
Hombre, pues Rueda uno va por la carretera, por la Nacional 6, camino de La Coruña o de La Coruña, viniendo para Madrid y pone Rueda, Rueda, Rueda. Y ahí está, hay un sitio para comer los mejores bocadillos de jamón de mi vida en Casa Lola. Pero aparte de eso es un vino muy conocido, muy conocido por el vino blanco. Y detrás de esa denominación de origen hay una serie de pueblos maravillosos, pero maravillosos de verdad. Es que solo me decir, Medina del Campo. Uno va por la carretera y ve el Castillo de la Mota, que son las joyas de arte mozárabe, maravilloso, con su torreón vigilando la autopista. Yo siempre he pensado que es el sitio perfecto para poner radares, hacer una curva así, ya no pasa.
Es estupendo.
No des ideas. Pero luego está Medina, luego está Arévalo, que es otro castillo, está ya en Segovia, no en Valladolid, maravilloso, con su castillo, con su iglesia, con su plaza portuguesa, con un tapeo maravilloso, con unos asados, con unos anticuarios que me encanta, que son muy honrados y tienen antigüedades nuevas y antigüedades viejas. Eso es una maravilla. Y está Arévalo, y luego está un pueblo como La Seca, que hace algunos de los mejores vinos blancos de España, dentro de la denominación. Y luego un pueblo que a mí me parece fascinante y que está semi-olvidado, que es Madrigal de las Altas Torres. A mí Madrigal de las Altas Torres me cae muy bien. Lo primero porque une la mística con el vino. Anda. Y eso ya le da cierta alegría al cuerpo. Y luego tiene una ventaja inevitable. Y es que el propio ayuntamiento tiene sus viñedos. Y que es bonito que el erario público se invierta en mantener sus viñas, sus viñedos, sí, y en hacer vino propio que se vende en el propio pueblo. Y eso es una maravilla. Y luego además grandes bodegas han ido ahora, han construido unas bodegas hiper espectaculares arquitectónicamente. Se entiende muy bien el negocio del enoturismo y es una denominación perfecta para escapar un día desde Madrid, desde Segovia, desde Valladolid o desde Salamanca.
Está cerca de todo.
Está cerca de todo.
Es un cruce de caminos histórico, además, que está cerca de todo. Y yo, fíjate, la verdad es que España no era tierra de blancos. Y en la labor de introducir este vino, la denominación de origen Rueda ha sido una gran pionera.
Porque tú no bebes conmigo. Si bebieras conmigo, te sería.
A ver, yo soy más de blanco que de tinto, ¿sí? También te digo siempre.
Bueno, gracias,
siempre.
Cojo la idea, pero vamos, sí, no olvide la máxima de mi amigo Uli. Beber solo es alcoholismo. Beber con amigos es vida social. Esto ha sido la máxima.
Bueno, en cualquier caso, un viaje imprescindible para todos aquellos que deseen conocer nuevas sensaciones, siempre con el vino y su entorno como protagonistas.
Perfecto.
Nos vamos ahora a la Sierra de Andújar, un tesoro natural en Jaén. Yo diría que el Parque Natural de la Sierra de Andújar es uno de los tesoros de la naturaleza de España, junto al Parque Nacional de Doñana, que son de los más emblemáticos de Andalucía, ¿no?
Pues sí, lo que pasa es que Doñana, como parece que acaba ahí, está al final, pues parece que tenemos que ir a ello. Y en cambio el de Andújar, como vamos a ir por la carretera, siempre vamos por la carretera de Andalucía, pasas Bailén, también te compras unos ladrillos, te compras un botijo, te compras un poco de cerámica y llegas a Andújar.
Un poquito de aceite.
¿Qué te compras? ¿Qué te compras? Aceite. Andújar a mí me parece un pueblo fascinante. Yo reconozco que antes de ir a Andújar fue otro de mis pueblos favoritos, que es un pueblo que se llama Marmolejo, que está al lado, en la orilla del Guadalquivir. Sí. Marmolejo es un pueblo que tiene un balneario estupendo. Esos días de invierno que en Jaén hace un frío que te pelas, te vas a Marmolejo, te coges un par de días de baño, se te arregla todo. La rodilla, la espalda, el sentido común, recomendación.
El sentido
maravilloso.
Común también.
El sentido común, yo he recuperado grandes momentos.
Maravilloso.
El Marmolejo. Y luego además es un parque que tiene una carretera que la atraviesa de sur a norte y luego puedes volver por la otra, por la famosa 420 que viene de tu tierra, que viene de Ciudad Real, sí, y que pasa por la Sierra de Montoro, con lo cual es como un bucle perfecto.
Aquí, bueno, carne de caza.
Bueno, unos guisos de jabalí, unos guisos de venado, un aceite, un pan, de ese pan que le echas un chorretón de aceite, una punta de sal y está estupendo.
Está estupendo.
Y hay de todo, porque luego tenemos también, es que hay, bueno, el pan, estupendo, las verduras, estupendo, el aceite y luego siempre quedan en estas casas algún polvorón o algún dulce de Navidad que se ha quedado ahí deshilachado.
¿Cómo
y
que
tienen,
no? Claro que
y
sí.
Y tienen un rosco de vino que no saben qué hacer con él para adentro, que este cuerpo lo aguanta
desde
todo.
Desde luego. Luego, menos mal que tenemos muchas rutas por toda la Sierra de Andújar para bajar esos kilos de más que hemos ganado estas Navidades.
Una maravilla para practicar senderismo. Y luego hemos hablado de aceite, pero se me ha olvidado el gran patrimonio natural de la zona, poco conocido, con lo cual la relación calidad-precio es buenísimo, pero secaderos de jamones.
Y hablar de esto es un pecado ahora porque, claro, tú miras ese jamón que ha quedado pelado después de las fiestas de Navidad, y que ahora mismo ya no tenemos jamón, y dices tú, qué lástima.
Sí, y qué afinaico que ha quedado la corcusilla
ha dado
al
mucho
codillo
de sí, y que ya no hay forma de sacar más jamón,
bueno,
en ese
se puede sacar buen caldo, ¿eh? Que
bueno,
tampoco
sí, qué razón.
Tú y yo sabemos que la Sierra de Córdoba o Ciudad Real o Jaén ahora hace frío, y hacemos un buen caldito con la punta del codillo, un trocino de morcilla y un poquito panceta, y le das una alegría al le das un susto al cuerpo, al puchero, que tú no veas.
Menos mal que tenemos también el Valle de Loja en La Rioja para ir bajando esos kilitos de más.
Es cierto que los viñedos que sostienen su economía se expanden por buena parte del territorio, pero en La Rioja también encontramos el Valle de Loja, que es un tesoro forestal, por lo general, más bien desconocido, ¿no, Pedro?
Pues mira, el Valle de Loja tiene una suerte, que tiene de todo, pero tiene mala suerte, porque tiene sitios como muy de referencia, Ezcaraiz. Ya. La gente se te llena la boca. Es caray.
Muy bonito el sitio.
La gente se vaya a estación de esquí, están los Paniego, que tiene un restaurante estupendo. Tiene al otro lado Aro, que es ruta de tapeo, que con menos de 10 vinos no sales.
Tienes razón.
Y el barrio de Ara, que tiene las grandes bodegas, tiene Tondonia, tiene los Muga, tiene la herradura esa del casco viejo, que es que debe haber 30 casas, 48 bares, con lo cual la ratio es buena. Hay, no sé los que hay,
hay sitio pero para me todos. Encanta.
Y luego, desde ahí, de un sitio a otro, hay una vía verde para hacer en bicicleta. Entonces parece que no, pero eso como que te justifica.
Que sí, que sí, que
tú
sí.
Tú vas bajando todo el Valle de Loja y yo creo que es uno de los referentes del turismo rural en La Rioja. La Rioja está haciendo este año una campaña muy interesante de turismo rural en función de sus 7 valles. Y el Oja es uno de ellos. Y es que tiene pueblecitos como Casa la Reina, tiene Oja, tiene todo el valle, tiene la vía. Luego tiene de Oja hacia el sur, es decir, subiendo la montaña, tiene unas rutas para ciclistas. Y luego además el medio tiene un momento glorioso que es Santo Domingo de la Calzada, un sitio delicioso, un pueblo cargado de leyendas. Cruzamos el Camino de Santiago, tiene 2 paradores, unos monumentos maravillosos.
Espectacular.
Y es espectacular, sí. Espectacular.
Bueno, vamos a terminar con el frío que hace en el mejor sitio para terminar esta ruta, que es Lourenza, un municipio de Lugo.
Y famoso por uno de los productos que me ha recomendado a mi endocrino, la verdina.
La verdina, la fava verdina.
La fava verdina, eso es. La verdina es una legumbre de color verdoso, así que se puede comer muy tierna o se puede congelar y la puedes ir descongelando cuando la coges tierna todo el año. Es deliciosa, es muy famosa con bogavante. Y,
¡qué rico!
Sí, y además lo bueno es que en invierno ves el bogavante, porque en verano cuando hay mucho turista ves la cáscara del bogavante, pero no ves el bogavante, y en cambio ahora tienes el bogavante en el estado. Delicioso. Toda la zona de Lourenzá y Mondoñedo, que es el pueblo más metido en el interior, famoso por sus tartas, por sus patatas y por sus panaderías, y todos los pueblos de alrededor, Foz, Ribadeo, Viveiro, hasta la punta del Barqueiro, son deliciosos. Y en la mayoría de los restaurantes, incluso del menú del día, te pones un plato de verdinas con langostinos o con bogavante o simplemente con carne de gocho, de porco, y es que te pones como el tenazas y lo disfrutas y conoces esa zona de la costa de Lugo, que a mí siempre me encanta.
Bueno, pues con este buen sabor de boca hemos inaugurado la sección de viajes en la noche de COPE, en la que cada semana Pedro Madera nos seguirá descubriendo lugares maravillosos que tenemos en nuestro país, cuidando siempre nuestro estómago, que en esta sección no pasamos hambre. Así que, querido mío, hasta la semana que viene y qué gusto compartir un año más este ratito de viajes contigo.
Y la chimenea.
Un besito.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
Llega el fin de semana, toca hablar de cine. Este año nuevo tenemos por delante un montón de estrenos que queremos conocer de la mano de quien más sabe de esto, mi querido crítico de cine Juan Orellana. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, este es un fin de semana muy especial en el que todavía todos estamos a vuelta con los regalos que nos han traído los Reyes Magos. Supongo que tú habrás sido bueno.
Bueno, más o menos.
Eso digo yo. Bueno, más o menos. Pero lo que sí sabemos es que este 2022 viene repleto de sugerencias para el público cinéfilo. Juan.
Muchas. Ha sido difícil elegir porque viene un año cargadito de películas.
Vamos con 3 muy buenas, por ejemplo. Llegarán secuelas de famosas sagas de superhéroes como Batman.
El miedo es una herramienta. Cuando esa luz ilumina el cielo, no solo es una llamada, es una advertencia.
Si esto continúa, dentro de poco no le quedará nada.
Me da igual lo que me pase a mí.
Vas a salir perjudicado.
Bueno, qué interesante. El pues COVID sí, ha hecho que en 2021 muchos estrenos previstos no hayan aterrizado en las salas de cine y eso ha pasado con Batman, porque llevamos tiempo esperando esta peli, ¿eh?
Claro. Además se llama The Batman, para distinguirlas de otras.
Exacto,
¿no?
The Batman.
Es lo que se llama un spin-off de Batman contra Superman. Es decir, que arranca de ahí y vamos a ver en el reparto a Robert Pattinson, que
fichaje
yo no
que
sé,
tuvo que, muchas críticas.
Sí, sí, no me extraña. A ver qué tal está. Pero también está Paul Dano, está Colin Farrell, está John Turturro, Peter Sarsgaard. O sea, un reparto muy bueno en una historia donde Batman pues investiga la corrupción que hay en Gotham City y eso le conduce hasta su propia familia y se enfrenta a un asesino que se llama Enigma. Esta película nos va a llegar en marzo y a ver qué tal es.
A ver qué tal. Bueno, Colin Farrell, ¿de verdad hace de pingüino?
No te puedo decir nada. Ya sabes que en las películas de superhéroes están muy prohibidos los spoilers.
Vaya, pues yo he podido ver, a ver, los primeros diseños del que será el nuevo Batmóvil y tiene un toque retro que recuerda a las primeras aventuras del personaje, ¿eh?
Bueno, es la moda, volver a los orígenes. Pero bueno, y a ver qué tal Robert Pattinson, que, en fin, es un actor que le vimos en Crepúsculo, que da mucha pena porque es un hombre triste.
Pero da un poco de miedo también, ¿no?
Sí.
Yo creo que le pega el personaje.
Ya veremos, ya veremos.
Bueno, todo lo que sea volver un poco a los inicios, yo creo que es bueno, ¿eh?
Es bueno, es bueno.
Y si ahí escarbamos un poquito, esta nueva película de Batman nos puede gustar. Bueno, vamos a hablar de otra que podría dar la sorpresa en los Oscar y se llama El método Williams.
¿Quieres ver a las niñas? ¡Adelante! Tenemos futuras médicas, abogadas y un par de estrellas del tenis en casa.
¿Cómo os llamabais?
Yo soy Venus. Yo Serena.
Bueno, pues está claro, ¿no? El método Williams es el biopic de Venus y Serena Williams.
No.
¿No?
Es el biopic de su padre.
¿Qué dices?
De Richard Williams.
Anda.
O sea, el protagonista es él. El método Williams, es decir, cómo lanza a sus hijas a convertirse en lo que se convirtieron.
Las superestrellas del tenis juvenil.
Exacto, Serena Williams y Venus Williams. Entonces te cuenta, bueno, pues él tiene muy claro que sus hijas están llamadas a ser algo grande y sirviéndose de métodos, digamos, poco habituales, pues establece un plan educativo que les va a llegar a lo más alto en el mundo del tenis.
¡Qué interesante!
Y además ver a Will Smith, que es el protagonista en este papel, pues ya realmente es interesante. Esta película nos va a llegar antes porque nos llega ya ahora en enero. También se puede ver en HBO Max. Y bueno, promete mucho, la verdad, por la historia, por la originalidad de la historia, la presencia de Will Smith, que tiene tantísimos seguidores en un papel tan interesante, ¿no?
¿No crees que podría conseguir la tercera nominación al Oscar? Porque
bueno,
hace de Richard
Globos
Williams.
Bueno, a los Globos de Oro tiene ya 4 nominaciones, incluyendo Mejor Película Dramática y Actor por Will Smith. Sí, es verdad que los Globos de Oro, que este año están muy desinflados, sabes que no va a haber ni gala ni nada.
Ya.
Se dice que es la antesala de los Oscars, que luego nunca se cumple.
Es verdad.
Pero bueno, efectivamente, este va con posibilidades para los Oscars.
Bueno, una película que muestra el poder de la familia, de la perseverancia, de la fe. Qué bonito, tengo yo ganas de verla, ¿eh?
Sí, tiene bueno, buena pinta.
Sí, este es El método Williams, como dice Juan, se estrena el 21 de enero en los cines. Y preparados para volver a Pandora, porque James Cameron ya nos está haciendo las maletas de cara a Avatar 2. Juan, ¿qué sabemos de esta secuela?
Bueno, esta queda mucho, ¿eh? Porque va para diciembre de este 2022.
Fíjate.
Es un proyecto que James Cameron lleva acariciando mucho tiempo. Y vamos a ver, Avatar 1 fue un punto de aparte en la tecnología digital en el cine. Ya hemos llegado a un punto como me parece que insuperable. A ver qué nos ofrece Avatar 2, donde, bueno, pues Cameron, que no ha dicho mucho, sí que ha dicho que, bueno, que quiere crear unos mundos diferentes al de Pandora. Bueno, o sea, que va a recrear, pero no hay mucha información. Ya sabes que esto se guarda como un gran tesoro, pero desde luego, bueno, han pasado ya muchos años, porque es desde el 2009.
10 años, había contado yo, por lo menos, desde que James Cameron estrenó, bueno, Avatar.
Fue el 2009, o sea, más de 10 años.
Pues fíjate, y fue la película más taquillera de la historia hasta que llegó Vengadores Endgame. Sí.
Bueno, no hemos dicho que vamos a ver en esta película a Sigourney Weaver, a Zoe Saldaña, a Kate Winslet, Sam Worthington. Es decir, el reparto promete.
Qué bueno, también está Kate Winslet, me encanta.
Sí,
bueno,
sí,
yo
sí,
lo
sí.
que he visto es que va a haber nuevos personajes, nuevas localizaciones de Pandora. Y luego, pues lo que tú dices, que está llevando a cabo una nueva forma de grabación bajo el agua que va a revolucionar de nuevo todo. Entonces,
él siempre, acuérdate, Titanic, en sus películas hace unas innovaciones tecnológicas.
Sí.
Brutales, y eso, bueno, pues es lo que esperamos ver, entre otras cosas, aparte del argumento y tal, en esta película, que puede ser emblemática o ser un bluff, ya veremos.
Ya lo sé, pero bueno, yo tengo que reconocer que yo cuando la vi, la primera es que me fascinó, todos los efectos revolucionarios, para mí fue una auténtica experiencia.
Bueno, ya se está preparando Avatar 3.
¡Qué barbaridad!
Así que cuentan con que vaya bien.
Sí, sí,
porque
sí,
si no...
Bueno, ahí estaremos. Queda mucho, ¿eh? Hasta diciembre de este año recién estrenado, pues aquí, Juan, contando los estrenos. Fíjate, dentro de nada ya estamos diciendo, ¿te acuerdas cuando hablábamos
de
Avatar?
Bueno, me lo dirás tú, porque yo no me acordaré.
Bueno, te lo diré yo. Con estas películas, de momento, nos quedamos más que satisfechos. Yo ya te
y
digo
no
que...
les ponemos nota porque no las hemos visto todavía.
Exactamente, a mí me gustan mucho las tres. Yo creo que tendrían buena nota en cualquier caso... cualquiera de las películas. Querido, te espero la próxima semana y hasta entonces tú y yo
nos vemos en el cine.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Dame tu mano y bailemos un bolero. Prometo llevarte al cielo. Procuraré dejarte en la distancia justa. Así tú no te asustas. Y en este bendito cuerpo a cuerpo, a mí me surge la gran pregunta, ¿cómo me vas a decir te quiero si ya tenemos la boca junta?
Bueno, pues aquí seguimos. Los oyentes piden paso a través de las redes sociales para hablarnos esta noche de los juegos de mesa. ¿Cuál es tu favorito y al que más juegas? Por ejemplo, Ana Huerta, a ver qué nos están diciendo los oyentes.
Pues a ver, no podía faltar el juego clásico de toda la vida.
Recuerdo con especial cariño un parchís que hace 28 años me regalaron en el 94 jugando con mi hermana y mi familia. Un juego inolvidable.
El parchís y la oca, ¿cómo no? Claro. Uno por una cara y otro por la otra.
Es verdad, sí. Yo tenía uno de pitufos cuando era pequeña, era monísimo.
Bueno. Bueno, yo con mi hijo tengo de Bob Esponja.
¡Hala!
Y de Pocoyo.
Me parto. Bueno, ahora vamos con un juego de cartas que tampoco podía faltar.
Hola, buenas. Pues mi juego favorito es el Chúpate 2, que jugaba los veranos en la piscina con mis amigos.
Este me encanta a mí, yo también jugaba con mis amigos.
Bueno, y el uno que yo tengo cartas que vienen como plastificadas para jugar en la piscina.
Para jugar en la piscina.
Exactamente.
Es sí, eso me tendría que haber comprado yo, porque el uno que teníamos mis amigos y yo está destrozadico ya.
¿Ves?
Sí, y sí, bueno, sí. Vamos a por un último que este tampoco puede faltar. Yo soy súper fan también.
A mí el juego de mesa que más me gusta de siempre ha sido el póker. De hecho, creo que estoy bastante enganchado al juego, pero bueno, es una de mis pasiones. Un saludo.
Lo hice resignado, pero bueno, es una de mis pasiones.
¿Qué se le va a hacer? Si no gusta, pues jugamos.
Pues sí, Ana, fíjate, yo compensáis porque no he jugado nunca al póker.
¿En serio?
En serio te lo digo.
Buah, en mi casa jugamos muchísimo. Ponemos un euro cada uno y el que gana se lleva el bote.
Sí, sí, bueno, pues habrá que intentarlo. Bueno, queremos sumar más juegos de mesa a la lista. Cuéntanos cuál es tu favorito, el que triunfa en casa, el que conservas de niño, el que se te da de lujo, que siempre ganas. Cuéntanoslo.
¿Dónde? Pues en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, que nos escuchamos en el 687-08-9770.
Bueno, enseguida llegamos a las 3 de la mañana. Esta noche te vamos a contar el milagro de Abril, una niña superdotada que tiene 8 años y que nació prematura, pesando tan solo 620 gramos.
Abril, cuando nació, tenía la cabeza del tamaño de una mandarina, las orejas no estaban formadas, era como un chicle plano, sonda para el aparato digestivo, están entubados, son niños que no termorregulan, no tienen grasa ninguna, es la carne pegada totalmente a hueso porque aún no han hecho engorde en el embarazo. Entonces es muy impresionante.
Bueno, ahora esta pequeña luchadora, fíjate, tiene su propia exposición de pintura en el Centro de Salud de San Antonio, en Ibiza. Enseguida te cuento su historia. Y vete preparando, que ya está por aquí Agustín Durán con su piano y con ganas de sacarnos una sonrisa en este comienzo de fin de semana. Mientras se va acomodando, llegan las noticias. Estoy contento.